8:30, una hora menos en Canarias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Carlos Sáez.
¿Qué tal, Marta? Hola. Buenas tardes. Buenas el Barça tardes. Tiene nuevo jugador, se llama Malcom, tiene 21 años y llega procedente del Girondins de Burdeos.
Estoy muy feliz, estoy aquí en Barcelona, visca Barça.
Y es que en apenas 24 horas, Álvaro Osuna, el conjunto blaugrana, ha cerrado la que es su tercera incorporación de este verano.
Pues sí, la operación ha sido más compleja de lo que parece. La incorporación del brasileño ya se empezó a perfilar hace 2 semanas en una comida en el Hotel Ars de Barcelona entre los agentes del jugador y el Barça. En ese momento, la Secretaría Técnica Blaugrana tenía como prioridad a Willian, pero con el paso de los días se ha ido complicando al no llegar a un acuerdo económico. Concretamente, 50 millones ofrecía el Barça por los 75 que pedía el Chelsea. Paralelamente, Monchi, que ya se había fijado en Malcom, aceleró la operación hasta el punto de tener un acuerdo verbal y el jugador a punto de coger un avión con destino a Roma. Fue entonces cuando el Barcelona movió ficha, contactó con Malcom y le convenció para que firmara por 5 temporadas y la operación se ha cerrado con 40 millones más uno en variables.
El fichaje José Luis Gil deja un damnificado claro que evidentemente es el conjunto romanista con su director deportivo Monchi a la cabeza.
Un Monchi que ha hablado en los medios oficiales, en las redes sociales del club romanista. Dice Monchi, es fácil de explicar, difícil de entender. Teníamos el triple acuerdo, Girondins, jugador y representante. Pero cuando le expliqué al presidente lo que estaba sucediendo, me pidió que hiciera una oferta superior. El caso es que Malcom va para el Barcelona y a Monchi el Girondins y el jugador le han metido un gol por la escuadra. Nos lo explicaba hoy en Sportscope el redactor de Il Romanista, Valerio Curcio.
Y no creo que se le puede decir algo a la Roma, porque cuando un club respetable como el Burdeos da la oficialidad de una operación, yo creo que también Monchi, el director deportivo de la Roma, tenía la palabra del jugador y del club, y normalmente entre clubes de un cierto nivel se suele respetar, y obviamente con el jugador que ha elegido un otro equipo, pero bueno, esto me parece bastante normal como...
Y ojo a esta hora, 8:32, lo que les cuenta Deportes COPE. Puede haber mucho lío con uno de los damnificados por este fichaje, la estrella del año pasado de Dembélé, que se podría incluso plantearse marcharse del Barcelona, Elena Condis.
Así es, la COPE os puede contar que Dembélé está valorando buscar una salida del Barça. Está tocado, está afectado, cree que el fichaje de Malcom demuestra que no se cree en él, que el club no apuesta por él porque el brasileño es competencia directa suya en el flanco de ataque. Dembélé ha sufrido en su primer año en el Barça y no está dispuesto a volver a tener un rol secundario esta temporada. Su relación con Valverde es muy fría, es muy distante. Espera que a la vuelta de vacaciones, ahora mismo está en Miami, el técnico le aclare si confía en él, si tendrá el protagonismo que necesita para crecer y explotar, si no, saldrá en busca de minutos. Además, Dembélé está dolido con el técnico, está dolido con Valverde, porque ni tan siquiera le mandó un mensaje de felicitación por la Copa del Mundo.
Para los que no conozcan al brasileño Toño Biscarri, ¿quién es Malcom? El que le puede quitar el sitio al francés Dembélé.
Su nombre es Malcom Felipe Silva de Oliveira, extremo brasileño de 21 añitos. Ha jugado las 3 últimas campañas en el Girondins de Burdeos francés, aunque inició su camino en el fútbol con solo 10 años en las categorías del Corinthians brasileño hasta 2014, que dio el salto a Europa. Jugador zurdo, aunque domina a la perfección las 2 piernas, Malcom suele desarrollarse de extremo por la derecha, es atrevido, veloz y con una gran pegada. Futbolista ofensivo, capacidades de equilibrio, llegada al área rival y, dato importante, jugador de mucho futuro. Ha sido uno de los mejores extremos de la última temporada de la Primera División francesa y contribuyó con 12 goles a la 6ª plaza del Girondins.
Profundizamos en ese análisis. Marcos López, ¿qué te parece el fichaje de Malcom por el FC Barcelona?
Zurdo, con talento, con 1-1, con velocidad y desborde. Un especialista en abrir defensas. Malcom es un jugador de la segunda línea, un regateador cuya mejor posición es la de extremo diestro, jugando a pierna cambiada, empezar por fuera para acabar por dentro. Tiene un perfil de juego, un rol similar al de Douglas Costa. Guarda paralelismo también con Mohamed Salah, por eso lo quería la Roma, porque es que desde la salida del egipcio, la Roma no ha encontrado un abrelatas que empezando por fuera y jugando a pierna cambiada superase las defensas más cerradas. Malcom lo hizo muy bien en el Corinthians de Tite, en el Girondins lleva un par de temporadas llamando la atención. Calidad, talento, desborde, un jugador para superar las defensas más cerradas.
8:35, hemos tardado, pero ya tenemos calendario para la temporada 18-19.
Si piensas que deberías intentar pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando. Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Asamblea de la Federación con el sorteo del calendario de la Liga y con dos presencias importantísimas, Infantino y Zeferín. Así lo agradecía Luis Rubiales.
Es la primera vez en la historia que esto ocurre y que haya sido en España. Por otro lado, sabemos que al presidente de FIFA España es una de sus debilidades, que además es un buen amigo con el que no he perdido en todos estos años el contacto. Hemos trabajado codo con codo primero en UEFA y que sea el presidente del fútbol mundial es de verdad un privilegio, porque no vamos a tener nunca a nadie mejor que él. O sea que gracias por estar aquí, Jan.
Y lo dicho, por fin, Carlos Vanga, ya tenemos calendario para una temporada que arranca en menos de un mes.
En la primera asamblea de Rubiales ha sorteado el primer calendario asimétrico de nuestra liga, es decir, el orden de las jornadas de la primera vuelta no coincide con el orden de las jornadas de la segunda. El campeonato empieza el fin de semana del 19 de agosto y acabará en mayo, el 19 o el 26, dependiendo de la final de la Copa del Rey. Estos son los 10 primeros partidos: Barça-Alavés, Real Madrid-Getafe, Valencia-Atlético de Madrid, Villarreal-Real Sociedad, Betis-Levante, Rayo Vallecano-Sevilla, Athletic-Leganés, Celta Español, Eibar Huesca y Girona Valladolid.
Nos detenemos en las fechas claves del campeonato. ¿Qué destacamos, Alberto Cruz?
Comenzamos por el clásico. El Barça-Madrid en el Camp Nou se jugará el 28 de octubre. La vuelta en el Bernabéu será el 3 de marzo. En lo referente al derbi madrileño, el 30 de septiembre, Real Madrid y Atlético se verán las caras en la Casa Blanca. El 10 de febrero, la vuelta en el Wanda Metropolitano. El 12 de septiembre se disputará el gran derbi sevillano en casa del Real Betis. Tras esto, Sevilla y Betis jugarán en el Pizjuán el día 14 de abril. Y el 7 de octubre tendremos el derbi vasco en San Mamés, Athletic Real Sociedad jugándose la vuelta en Anoeta el 3 de diciembre.
Un calendario que ha puesto de moda la palabra asimetría. Suáncar, ¿a ti qué te parece eso de que no coincida la primera con la segunda vuelta?
Lo del calendario asimétrico como poco me parece una ocurrencia. Ya sé que la Premier e incluso la CB hace tiempo que lo vienen haciendo así, pero me parece que en el fútbol español se trata más que nada de innovar por innovar, y todo fundamentalmente para que el Real Madrid y el Barcelona cada día se sientan más cómodos. Tienen más ingresos que ninguno y además tienen los calendarios que mejor les puedan cuadrar. Al menos eso es lo que parece. En la Premier, por lo menos, los derechos futbolísticos se reparten más equitativamente. En el fútbol español, con el calendario asimétrico, ya lo hemos arreglado todo.
Hoy hemos preguntado en nuestras redes sociales qué os parece este nuevo formato de calendario, si preferís la simetría o el sorteo puro, y qué es lo que dicen, Edu Badía.
Bueno, la gran mayoría de nostálgicos se decanta por el sorteo puro y clásico del calendario de la Liga, si lo prefiere el 66% de la gente que ha votado en @deportescope. El 34% le convence más la novedad de esta temporada de sortear un calendario a la carta.
Y hoy es 24 de julio, y sí, 24 de julio, hay que hablar de la fecha de la final de la Copa del Rey. Como todos los años, Carlos Vanga, va a haber un problema con la disputa del que dicen es el partido más bonito del año.
En unos meses tendremos el pollo de la sede y también el de la fecha desde ya mismo. Por una parte, la Federación ha aprobado un calendario en el que la Liga acaba el 19 de mayo y la final de Copa se jugaría el 25 de mayo. Pero la Liga tiene establecida su última jornada para ese fin de semana, para el 25 de mayo. Es decir, ahora mismo tenemos el mismo fin de semana, la final de la Copa y la última jornada de Liga. El problema es que no quieren que coincida, y la solución, que es que el Consejo Superior de Deportes decida quién va a modificar su calendario. De momento, Tebas propone dos fechas para la final de Copa.
No nos ponemos de acuerdo en el tema del calendario. Pues hay que someterse al arbitraje del Consejo Superior de Deportes, porque así lo establece el convenio de coordinación de lo que hemos hecho, aunque nosotros opinamos que el calendario está aprobado, y yo la Federación opina que no, y será pues el Consejo Superior de Deportes quien tenga que decidir. Ya hemos hecho las alegaciones cada parte, pero bueno, para eso se ponen las cláusulas arbitrales, ¿no? Hay que, cuando dos no se ponen de acuerdo, pues un tercero tiene que decidir, y es lo que hemos hecho.
El 25 de mayo no va a ser, seguro.
Ah, no lo sé, nosotros no queremos que sea el 25 de mayo la Liga. Nosotros en un primer lugar estamos hablando del 20 o el 27 con una forma alternativa.
Veremos qué pasa con la Copa. Sí que tenemos claro, Alberto Cruz, cuándo va a comenzar la Liga Femenina y también, por supuesto, la Segunda División.
La Liga 1-2-3 comenzará el día 19 de agosto en una primera jornada que nos traerá encuentros de nivel como el Mallorca-Osasuna, el Oviedo-Extremadura o el derbi andaluz entre Cádiz y Almería. La Liga Verdrola arrancará el día 9 de septiembre y lo hará con un duelo entre los dos campeones recientes, Athletic Club de Bilbao y Barcelona. El Atlético de Madrid femenino comenzará su temporada como visitante frente al Málaga.
Una asamblea que ha tenido un claro protagonista, el presidente Luis Rubiales.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Luis Rubiales, que ha demostrado hoy que tiene un aliado poderoso, el presidente de la FIFA, Infantino.
Estos valores y estos principios con los cuales vive Luis desde mucho tiempo, que los trae y que lo ha traído a ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y estos principios y valores, sincero, honesto, trabajador, orgulloso, valiente, eso es muy importante.
Rubiales, que ha sido protagonista ganga porque, entre otras cosas, hoy se ha aprobado el que va a ser su sueldo.
Sin ningún voto en contra, el sueldo de Rubiales va a ser 160.000 euros brutos al año, que se pueden convertir en bastante más por incentivos en patrocinios. Hay que explicar que no recibe nada de la UEFA ni de la FIFA. Y, por cierto, el presidente se ha salido de la sala para que se votara con libertad.
Y con el escándalo de la reforma de su piso en el horizonte, hoy los comayores del Mundo Avilés publican nuevos datos.
Sí, porque han accedido a la declaración de Yasmina. Es la arquitecta valenciana que denunció a Rubiales. Según aparece en esa declaración, Yasmina afirma que Rubiales intentó que entrasen en un juego sucio para pagarse su casa, pero que ellos se negaron. La arquitecta, además, asegura que todavía les deben 120.000 euros y que tienen en su poder solo 135 facturas pagadas de la obra de su casa, porque llegó un punto en que se les dijo que la única manera de que cobraran era por medio de los honorarios de la Casa del Fútbol.
De todo esto que ha dicho el presidente ganga, ¿cómo se ha defendido?
Ha sido casi el único tema de conversación cuando Rubiales ha atendido a los medios. En la imagen aparecen Infantino y Rubiales, y mientras el presidente de la Federación contestaba con una sonrisa forzada, el presidente de la FIFA no sabía dónde meterse. Eso sí, Rubiales se defiende atacando y con pleno convencimiento de que no ha hecho nada irregular.
Yo hoy mismo he conocido un auto muy duro para esta persona, en la que se le imputa por acoso contra mí, contra mi familia, durante que hemos sufrido durante mucho tiempo, pero no quiero ni hablar ni de su nombre, ni de... Creo que debe permanecer en el anonimato. Yo llevo sufriendo un tiempo, pues, falsedades, pero mi camino, repito, es el del trabajo, el de la verdad, y lo demás, sinceramente, no me preocupa, ya son cuestiones que están en los juzgados. De verdad, con toda la humildad, satisfecho del comportamiento que he tenido siempre en mi vida.
Rubiales Alcalá, que lleva poco tiempo, le han pasado muchas cosas. ¿Crees que esta va a ser la tónica durante su mandato? ¿Que le van a buscar mucho las vueltas al presidente de la Federación?
Yo creo que sí, pero simplemente enuncio casos. Lleva 40 días mal contados en el cargo, le han pedido la dimisión por cargarse a Lopetegui, le han discutido la gestión de aquella noche en Krasnodar, le han puesto a parir por nombrar a Luis Enrique como seleccionador, le han buscado una polémica por si habló o no habló con Rafa Benítez, le han acusado de beneficiar al Barça y perjudicar al Sevilla en la final de la Supercopa en Tánger, y ahora una denuncia por si pintó las paredes y reformó la cocina con dinero de la AFE. Todo eso en el plazo récord de 45 días. Rubiales sabe que su mandato va a ser así, tiene muchos enemigos y esos enemigos quieren debilitarle porque, Charlie, dentro de menos de 2 años hay otra vez elecciones en la Federación Española de Fútbol.
Ya te has vuelto a quedar sin batería en tu móvil, pero ¿a qué estás esperando para ir a MediaMar a cambiarla? Sí, como lo oyes, porque en todas las tiendas MediaMar tienen un taller de reparación con técnicos especializados en el que te la cambian para mejorar la autonomía y alargar la vida de tu móvil, desde solo 29 euros. Pero es que eso no es todo. Si además tienes un iPhone, recupera la velocidad y mejora el rendimiento por solo 29 euros. Recuerda que en MediaMar lo tienes todo. Infórmate en MediaMar.es. Y estamos con el lío de la final de Copa, también estamos con la matraca del premio de BES, porque hoy Antonio del Rosal ya tenemos los nominados al ser elegido mejor futbolista de la temporada pasada.
Una lista de nominados en los que no hay ningún futbolista español, pero sí entran 4 jugadores de la Liga Española como Modric, Varane, Messi y Griezmann. Además aparecen Salah y Cristiano Ronaldo, que repiten nominación, pero no está Neymar. El gran papel que han hecho durante el Mundial Francia, Bélgica e Inglaterra ha hecho que estén entre los candidatos Mbappé, Hazard, De Bruyne y Harry Kane. El ganador se conocerá el 24 de septiembre.
Faltan 2 meses, Avilés, pero más o menos, ¿qué méritos han hecho los nominados para ser elegidos y coronados como los mejores futbolistas?
Bueno, pues empezamos por el que lo es actualmente. Cristiano Ronaldo ganó la Champions con el Real Madrid y además se convirtió en el máximo anotador un año más de la competición con 15 tantos. Por ejemplo, también está Varane, que fue campeón del mundo con Francia y de Europa con el Real Madrid. Modric, que fue finalista de la competición y que ha hecho historia con Croacia y también campeón de la Champions con el Madrid, Griezmann, campeón del mundo con Francia y de la Europa League con el Atleti, Mbappé, campeón del mundo con Francia y ganó todos los títulos nacionales con el Paris Saint-Germain, dos líderes de Bélgica como son Hazard y De Bruyne, que fueron referentes en una selección que hizo historia, Salah, elegido mejor jugador de la Premier y finalista en Champions, Kane, referente en Inglaterra y máximo goleador del Mundial, y por supuesto un aspirante claro de todos los años como Leo Messi, campeón del doblete con el Barça.
Elías Israel, director de Sport You, ¿te sobra o te falta alguien en esta lista de 10 nominados?
Creo que todos los que están en la lista han hecho méritos para estar, sin embargo me llama mucho la atención la ausencia de Neymar. Creo que un jugador que por sí mismo ha sido capaz de cambiar la fisonomía del campeonato francés, que hasta la lesión ha estado a un nivel altísimo y que evidentemente a causa de la lesión no recuperada pues no ha hecho el Mundial que correspondía a su jerarquía en Brasil, me sorprende muchísimo que no esté en la lista de los 10 mejores jugadores del año.
Y también, Antonio, conocemos a los nominados a mejor técnico de la temporada.
Destacar, Charlie, dos españoles entre los 11 nominados, Ernesto Valverde y Roberto Martínez. También aparecen técnicos de nuestra liga como Simeone o el exentrenador del Madrid, Zinedine Zidane. Completan el ranking Didier Deschamps, Dalic, el entrenador de Croacia, Guardiola, Jürgen Klopp, Allegri, Southgate y el seleccionador ruso Cherchesov.
8:45, estamos en pleno mercado de fichajes.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya está trabajando con el Valencia el nuevo refuerzo de Mestalla, Segarra.
Sí, le han bastado menos de 24 horas como valencianista para estrenarse como titular. Lo acaba de hacer en el lateral derecho Cristiano Piccini, que ha sido presentado a las 12:30 de este mediodía como valencianista hasta 2022.
Un salto muy grande, un grande orgullo. Yo he empezado en las series menores en Italia, he trabajado mucho y hoy es uno de los días más felices de mi vida y seguramente uno de los más felices de mi carrera. Yo voy a aportar mucho trabajo, voy a aportar dedicación, devoción y voy a esforzarme al máximo para el Valencia.
Ayer a estas horas, Víctor, apuntábamos el nombre elegido por el Sevilla para reforzar el centro de la defensa.
Pues sigue el Sevilla actuando con demasiada lentitud en su planificación. En principio tiene dos operaciones de centrales muy avanzadas. La que comentábamos ayer, la de Sergi Gómez, central del Celta de Vigo, y la de Gañón, jugador del Stand de Rennes, que el club sigue desde hace tiempo, una operación que ronda los 15 millones de euros. Son dos gestiones, como digo, bastante adelantadas, pero a esta hora de la tarde no son oficiales aún.
Casi tiene cerrado su próximo fichaje el Getafe, Jaime Acero.
Sí, el jugador del Eibar está a un paso, Ibi, el jugador del Eibar está a un paso en convertirse en nuevo jugador del Getafe. El centrocampista firmaría con el club azulón para las próximas 4 temporadas en un traspaso y rondaría los 4 o 5 millones de euros.
En el Levante y Zamora hemos tenido una presentación, pero también hay que estar pendientes de una salida.
Sí, en la presentación Aitor Fernández ha dicho que espera que no le pese el millón de euros que ha pagado el Levante al Numancia por él, aunque lo más jugoso del día ha sido el portazo del presidente Kiko Gatalán a la salida de Lerma. El Bournemouth ha subido la oferta, pero aún está lejos de los 30 millones de euros que pide el Levante. El colombiano se incorpora el viernes al trabajo y el presidente tensa la negociación.
Las propuestas que podamos tener no son propuestas que a nosotros nos pueden convencer y entendemos que no son suficientes para valorar y estudiar la posibilidad de que Lerma sea traspasado.
El Huesca, Pablo Barrantes, en su estreno en Primera División, casi podemos decir que los ficha de dos en dos.
Sí, hoy hemos conocido dos fichajes, dos cesiones en realidad, la de Xavi Echeita del Atleti, que viene cedido una temporada, se la ha presentado el jueves, y la de Pablo Insúa. Hoy en sus primeras declaraciones, el jugador cedido por el Schalke 04 reconoce que está ya recuperado una pericarditis que el año pasado la Bundesliga apenas le permitió jugar.
Sí, bien, desde mediados de febrero, finales de febrero, llevo entrenando con normalidad y llevo haciendo la pretemporada, que allí empezamos un poquito antes, al 100% y no hay ningún tipo de problema.
Edu Badía, ¿cómo ha ido la jornada de fichajes en el mercado en Segunda División?
El portero del Barça, Urtula, se marcha cedido al Deportivo. El Sporting ha presentado al finlandés Robin Lut, que llega libre del Panathinaikos. El Reus ha llegado a un acuerdo con el Málaga para la cesión del central Mikel Villanueva. El Extremadura ficha centrocampista del Racing Borja Granero. Y al Elche se incorpora el delantero del Sporting B, Claudio Medina.
Y también está haciendo una jornada muy intensa, Lorden, en el mercado internacional.
Sí, como casi todos los días, la Premier es la que está animando este mercado. El Wolverhampton acaba de hacer oficial el fichaje del centrocampista portugués João Moutinho, procedente del Mónaco, por 6 millones de euros. El Stoke City ya tiene el sustituto de Shaqiri y no es otro que Tom Ince, hijo del que fuera capitán de Inglaterra y de Liverpool, Paul Ince. Llega del Huddersfield a cambio de 10 millones de libras. Hoy también se ha hecho oficial el fichaje del portero español Fabricio por el Fulham, procedente del Besiktas turco, y un viejo conocido de la Liga Española, el polaco ex del Sevilla Cricovia, que no contaba para Tuchel en el PSG, se marcha cedido al Lokomotiv de Moscú.
Buscamos la actualidad de tres equipos que hoy son noticia, por ejemplo, el Barça, que ya está camino de tierras americanas, Elena.
Está volando rumbo a Portland, a Estados Unidos, donde aterrizarán de madrugada para empezar su gira por la costa oeste. Es baja de última hora Sergi Samper por unas molestias en la rodilla izquierda. Será una gira sin estrellas, ya que los mundialistas siguen de vacaciones. Viajan 26 jugadores, la mitad 13 son del filial, pero mañana se va a sumar el nuevo fichaje, Malcolm, que después de pasar revisión médica volará directamente a Estados Unidos para hacer la gira. Será uno de los alicientes junto a las dos otras caras nuevas, Lenglet y Arthur. La gira también servirá de escaparate para los transferibles. El Barça disputará tres amistosos, el primero contra el Tottenham en Los Ángeles, después frente a la Roma el martes en Dallas y el último contra el Milan en Santa Clara el sábado 4 de agosto.
Y este es el Cholo Simeone en el entrenamiento de esta mañana. Intenso el Cholo Alexis Ibáñez, que por cierto ha dado hoy la convocatoria para la gira, ¿no?
22 jugadores se lleva el técnico argentino a la gira asiática, 9 de la primera plantilla: Oblak, Adán, Juanfran, Rodri, Tomás, Vitolo, Correa, Vieto y Gameiro, que aunque su futuro parece lejos del Metropolitano y cerca de Mestalla, todavía no tiene un sustituto y por ello el delantero francés viaja a Singapur. Completan la lista 13 canteranos, se quedan en Madrid Savic, que sigue recuperándose, y Saúl, que ya lleva dos días ejercitándose al margen. Mañana vuelven Coque y Diego Costa.
Pasado mañana arranca la temporada para el Sevilla. ¿Qué han hecho los de Machín? 48 horas de ese estreno en la Europa League, Víctor.
Bueno, va a arrancar, como comenta Charlie, el Sevilla a competir el próximo jueves y con pocas caras nuevas, solo dos, la del portero checo Blackic y la del francés Amadou, aunque este va a ser duda por unas molestias musculares. La novedad es que están por aquí los mundialistas, excepto Enzonzi, y es posible que Machín pueda tirar de alguno de ellos para el partido del próximo jueves. Y el que parece que no va a llegar es Jesús Navas, que sigue recuperándose de una lesión.
Y cerramos el fútbol con los amistosos del día. Ha jugado el Girona contra el Oldham. ¿Cómo le ha ido al cuadro catalán, Carles Valdellou?
Pues la verdad es que bastante mal, porque ha perdido por la mínima 0-1 con un gol de penalti en el minuto 3. A partir de aquí, el equipo de Eusebio Sacristán, que eso sí, ha hecho bastantes probaturas con algunos jugadores del filial, ha sido incapaz de revertir esta situación. Recordemos que es el segundo amistoso que ha jugado en tierras inglesas. Mañana cogen la maleta y ponen dirección o rumbo a la India, donde jugarán dos amistosos contra el Melbourne City y el Kerala Indio.
¿Qué ha hecho el Valencia contra el Lausanne, Segarra?
Típico partido de pretemporada que ha acabado con empate a cero en plenos Alpes ante un segunda suizo como el Lausanne. El Valencia ha sido superior, pero ha sido incapaz de materializar las ocasiones que ha tenido. Marcelino ha utilizado a 24 futbolistas.
Y tenemos en juego un partido de Eibar frente al Swansea, Nacho Pla.
Acaba de terminar justo ahora, Charlie, hace apenas un par de minutos, y victoria para el Eibar en su segundo partido del stage de pretemporada que está disputando en Austria. Se ha impuesto 2-1 frente al Swansea, recién descendido a la segunda división inglesa. Los goles españoles los han firmado Pere Milla y Sergi Enric.
¿Cómo le ha ido a España en el sub-19 femenino, Dani Olmedo?
Victoria de España por 2-1 ante Francia, que clasifica a las de Jorge Vilda para las semifinales del Campeonato de Europa. Las nuestras jugarán el próximo viernes ante Dinamarca por un puesto en la final.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En un mundo marcado por lo convencional, siempre hay un maravilloso tipo de personas que se niega a ser definida por la norma. Para ellos está el nuevo Infiniti Q30. Un vehículo compacto que concentra en cada detalle infinitas emociones. Condúcelo ahora desde 23.195 euros. Consulte condiciones en infiniti.es.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 6822.
Este verano confía en tu enfermera.
Estés donde estés, tu enfermera es el profesional sanitario de referencia en el cuidado y prevención de tu salud. No dudes en consultarle. Es un mensaje del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Madrid.
Tu futuro, hazlo realidad en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real.
Y fórmate en CAE, Farmacia, TES, Anatomía Patológica, Dietética,
Radioterapia, Imagen para el Diagnóstico, Desarrollo de Aplicaciones Web, Educación Infantil.
Formación de calidad presencial o a distancia.
Camino Real en Torrejón de Ardoz. Infórmate en info@formacionprofesionalcr.com.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Solo hay una cosa más grande que ganar con el jersey Faralá. Es una etapa en el Tour de Francia, una etapa como esta en Pirineos. Ganarla con el jersey amarillo. Pero eso es imposible en el mismo día. Julien Alaphilippe va a ganar. Otra etapa para el ciclismo francés. Otra etapa para Alaphilippe. 5 horas 13 minutos de espectáculo. Julien Alaphilippe para Francia. Para el Quick Step. ¡Vencedor de la etapa!
Victoria del francés, Erifrade, crónica de la jornada, la primera pirenaica.
Una etapa que tuvo que empezar dos veces. Ahora va a ampliar Quique Iglesias con una escapada de 45 ciclistas a partir del kilómetro 100. Y el triunfo fue el segundo, efectivamente, para el francés Alaphilippe, que rebasó en el descenso del Portillon a un Adam Yates que se fue al suelo. Segundo, hoy otro Izaguirre, Gorka, y entre los favoritos Landa tensó la bajada, pero al ver que iban todos, las hostilidades se dejaron para otro día y entraron juntos a casi 9 minutos.
Después de una jornada con muchas cosas, Quique, has hablado con Mikel Landa en línea de meta.
Sí, en el kilómetro 30 de la etapa la gendarmería tuvo que usar gas pimienta para disolver una manifestación de agricultores. Hasta los ciclistas se vieron afectados por este gas lacrimógeno. No se salvaron ni los líderes de la carrera. Landa.
Me ha pillado por completo, creo que a todos los líderes, ¿no? Nos ha pillado por detrás, ha sido muy desagradable, ¿no? Pero mira, por suerte hemos visto el lado bonito del ciclismo, ¿no? Nos hemos ayudado entre compañeros. A mí me ha echado colirio un mecánico del Loto, ¿no? Por fin hemos vuelto a ser un poco amigos todos. No sé si habéis probado nunca, pero te entra ahí un picor muy desagradable.
Eri, sin cambios en la general.
Thomas líder, segundo Froome a 1.39, tercero Dumoulin a 1.50, Roglic está cuarto a 2.38, quinto Bardet a 3.21 y encontramos sexto a Landa a 3.42 o lo que es lo mismo a 1.52 del podio.
Mañana aquí que probablemente la etapa más espectacular de este Tour de Francia.
Innovadora, parrilla de salida con los 20 mejores juntos y luego solo 65 kilómetros de etapa. Subirán de arranque el Peyresourde, luego va el Luron y final a más de 2.200 metros de altitud en la cima de Saint-Lary-Soulan.
Luis Pasamontes, comentarista COPE, ¿qué esperas de la etapa de mañana?
Bueno, la verdad que muy expectantes todo el mundo a esos 65 kilómetros. Es la primera vez que se va a correr una etapa en línea tan corta con esa parrilla que van a hacer a los primeros de la general. Y yo espero bastantes cosas, sobre todo porque son tres puertos, dos de primera y un final en un fuera de categoría. Y bueno, Landa ya nos ha advertido que lo va a intentar y que tiene ese día marcado, así que con muchas ganas de que llegue y contando las olas.
Y vamos con el repaso diario a la jornada. ¿Qué tenemos en el europeo de waterpolo, Juan Arias?
En una hora los chicos se juegan el pase a semifinales contra Grecia, un equipo que ha ganado España en los dos últimos enfrentamientos. En caso de clasificación se enfrentarán al vencedor del Italia-Rusia. De momento Italia 5, Rusia 0. La otra semifinal está confirmada, Serbia-Croacia. Las chicas juegan mañana contra Grecia por un puesto en la final.
La selección española de atletismo, José Luis Gil, ya solo piensa en los europeos del mes de agosto en Berlín.
Bruno Hortelano es la cabeza mediática de una selección compuesta por 95 atletas, 52 hombres, 43 mujeres, récord de los últimos años, que van a defender nuestro pabellón en Berlín con fundadas ilusiones, no solo con Hortelano, con Adel Mechal, con Orlando Ortega, con Peleteiro, etcétera, etcétera, etcétera. Objetivo: las 9 medallas que se consiguieron en el Helsinki 94.
Estos días también pendientes del Mundial de Esgrima. ¿Con qué noticias, Miguel Ruiz?
Buenas noticias para la esgrima española. El madrileño Carlos Llavador ha logrado la medalla de bronce en el Mundial de Gucci. Lo ha hecho en florete 23 años después de la plata conseguida por Juan Francisco Guerra en esta disciplina. Este es el 10º metal de España en unos mundiales y acaba además con una sequía de 9 años.
Baloncesto, Cristian Villarino, ya es oficial donde se va a jugar la fase final de la Copa del Rey de baloncesto.
El pabellón Within Center de Madrid es el escenario elegido para jugar la Copa del Rey y la Supercopa Endesa 2019. Y de esta manera, Madrid volverá a coger el torneo copero 8 años después.
¿Qué contamos de la NBA, Víctor Plaza?
Dos renovaciones, la de Kevin Love con los Cavaliers, 4 años más por 120 millones, y la de Dirk Nowitzki, la pívot alemán, cumplirá 21 temporadas con los Mavericks, convirtiéndose en el jugador con más temporadas seguidas en un equipo NBA.
Y cerramos, Manu Torralba, con tenis. ¿Qué es noticia hoy?
Rafa Nadal ya está entrenando en Manacor en pista rápida, participará en los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, llegará seguro al US Open con el número 1. En Hamburgo, Verdasco ha ganado a Lajovic por 6-3, 4-6 y 7-5. Se cruza mañana en octavos con Monteiro y el otro español, Carreño, el jueves con Bedene. En el torneo de Extata ha caído hoy Almagro, mañana Caballés, Daniel, Una Bautista y Roca Feliciano.
Aquí lo dejamos, Marta, más a las 11:30 en el partidazo con Luis Munilla. Y ojo, ya la cita es a la 1, cara a cara, Alcalá con José María García.
Madre mía, eso promete. Gracias, Carlos.
Adiós.